Vamos a comenzar esta meditación este viernes ante Jesús, aquí en el monumento. Pues Señor, te pedimos que nos acompañes en esta hora de meditación, este rato de oración, que podemos meditar tus palabras desde la cruz. Queremos acompañarte, así como lo hemos hecho esta noche. Queremos quedarnos contigo en este viernes, de vivir estos momentos antes de tu muerte. Queremos detenernos en cada palabra que vamos a profundizar. Desde la cruz, Señor, nos dejas unas palabras que sin duda no pretendías que nadie las quedara y las transmitiera, sino que querías entregárselas a los pocos que estaban a los pies de la cruz en ese día. Son frases que nos han quedado recogidas los evangelistas y que nos ayudan a meditar más sobre el sentido de este día, de este Viernes Santo. La primera de esas siete palabras es: Padre, perdónalos, porque no sabes lo que hacen. Esa frase que habla del perdón, de la misericordia, que habla de la reconciliación, de la paz que da el saberse perdonado por el Señor en todo momento. Perdónalos a aquellos que no sabían lo que hacían, porque no lo sabían, porque no entendían nada de tus palabras y no entendían tampoco quién eras. Perdónales, le pides al Padre. Perdona a aquellos que te están insultando, escupiendo, hiriendo. Perdona a aquellos que te están crucificando en esta vida. Perdónalos porque en el fondo no saben lo que hacen. Perdónanos a nosotros porque muchas veces tampoco sabemos lo que hacemos, ni entendemos, ni te comprendemos como eres. Que ellos te juzgaron y te condenaron sin conocerte. Y nosotros muchas veces también condenamos las cosas que nos pasan, condenamos tus planes, juzgamos tus pretensiones sobre nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no sabemos tantas veces lo que hacemos y quisiéramos hacer las cosas diferentes. Y no lo conseguimos. Perdónanos como tú sabes, porque nuestro perdón es tan difícil, nos cuesta tanto. Porque también nosotros condenamos y juzgamos. Y no somos capaces de perdonar cuando nos ofenden. Perdonar las ofensas, las injurias, las calumnias. Perdonar a los que nos hacen daño y nos rechazan. Perdonar los planes que no salen como quisiéramos. Perdonar a aquellos que son malos o llevan el mal dentro de ellos. Perdonar y olvidar, perdonar y volver a empezar y volver a confiar. Ese es el perdón que hoy, del que nos hablas en este día. Es el perdón se exige misericordia y un corazón amplio, un corazón abierto, un corazón grande, no como el nuestro. Abrazaste la cruz en este día, en tu silencio, en tu abandono. La incomprensión, la burla, las heridas, las acusaciones falsas. Aceptas todo en silencio. Aceptas y perdonas. Y pides perdón. Pides perdón justamente para los que no lo piden. Perdón para aquellos que en ese día simplemente ejecutan, ofenden o matan, pero no piden perdón. Perdón para todos los que hoy tampoco piden perdón. Para todos los que hieren, ofenden y matan y no piden perdón. El perdón que también pedimos hoy al pie de tu cruz, para todos los que no perdonan, para todos los que no tienen misericordia. Voy a meter los que podáis, que nos pongamos en el suelo algunos y así facilitamos. Si me preferís cojo el micrófono, no sé si... ¿Preferís con megafonía?
Sí.
Perdona, Señor, desde la cruz y lo haces con ese corazón grande que nos falta tantas veces, porque nosotros generalmente condenamos y buscamos culpables de nuestros males, de las heridas. Nada nos resulta tan antipático como ver nuestros defectos reproducidos en otros, y condenamos fácilmente. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Y hoy te pedimos que nos enseñes. Y olvidar. Las heridas no se borran y dejan esa huella que parece imposible de borrar. Condenamos siempre antes de perdonar, porque nuestro orgullo es más fuerte, y para perdonar hace falta mucha humildad, mucha pobreza. Para perdonar hace falta haber sido perdonado y haber experimentado misericordia. Para perdonar hace falta haberse arrodillado antes para pedir perdón. Para perdonar hay que tener una mirada que nos enseñe a descubrir nuestras limitaciones y a mirar con misericordia nuestras caídas, nuestra pobreza, para perdonar es necesario pedir a Dios que nos perdone, que nos dé un corazón más grande. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos cuando herimos, cuando sacamos la espada, cuando escupimos casi sin darnos cuenta, cuando faltamos a la caridad con los más cercanos. Cuando nos rebelamos contra tus planes, lo que tú haces, como hizo Judas. Cuando no entendemos y queremos que se haga nuestra voluntad y no la tuya. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Confía de nuevo en nosotros, en nuestra naturaleza caída. Confía en nuestras fuerzas, en las pocas que nos das y que nos llevan a decir un sí dubitativo. Confía en que tras cada caída, como tu camino al Calvario, aprenderemos a levantarnos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Poco antes uno de los ladrones, crucificado ante ti, te había dicho: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y tú lo miras con compasión. También le pides al Padre que le perdone su ignorancia, porque tampoco te conoce. Porque no conoce a Dios y tampoco lo teme. Porque no conoce su rostro y te increpa. Te increpa. La desesperación y el odio se mezclan en sus palabras y le ciegan. Pero su grito despierta otro grito. Su grito de rabia despierta un grito de esperanza. Su grito de odio despierta a ese ladrón al que llamamos hoy Dimas, y que sí que tiene esperanza, y que sí que cree, y que sí que confía. ¿No temes a Dios, tú que estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros padecemos con toda razón, porque recibimos el justo pago de nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo. En la confesión, en el dolor de aquel que sabe que merece ser castigado, pero que mira a Cristo y descubre a Dios. No temes a Dios, le dice. No temes a Dios ni siquiera cuando vas a morir. Temer a Dios, pero no para huir de Él, no para esconderse, sino para tomar en serio la vida que tenemos en nuestras manos, para tomar en serio al Dios que nos mira, para amarlo con un corazón de niño. Él sí que ve tu inocencia, detrás de la sangre y las heridas. No ha hecho nada malo. ¿Cómo podía saber en su corazón limitado que eras justo, cuando todo mostraba que no lo eras? Pero él lo sabía, porque teme a Dios, porque lo ama, porque en ese momento de debilidad y de pobreza te ve. Y entonces se atreve a pedirte lo imposible. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y tú lo miras. Y en tu dolor con apenas fuerzas, le dices, te lo aseguro, que ya estarás conmigo en el paraíso. gracias por esta palabra de esperanza. Porque el único santo realizado por ti fue la cruz. ¿Quién no va a tener entonces la confianza y la esperanza de ser salvado? Nosotros hubiéramos canonizado antes a ese discípulo valiente, a Juan, o a aquellas mujeres que te acompañaban, o a María, tu madre, pero no a aquel ladrón. Nos cuesta tanto creer en ese arrepentimiento a la hora de la muerte. Nos identificamos tanto con la parábola de los trabajadores de la viña, que no entienden esa justicia de Dios, que da lo mismo al que llega tarde, que al que trabaja todo el día. Porque nuestra justicia no es lo mismo trabajar desde por la mañana, cuando el sol pega fuerte. Porque nos cuesta creer en el perdón y en la misericordia. Porque caemos en esa justicia humana que a cada uno se le da por lo que hace, lo que le corresponde, pero no más. Cada uno recibe lo que ha sembrado. No entendemos ese perdón absoluto. Y nos cuesta aceptar ese final de la parábola, en que todos reciben lo mismo, la plenitud, la vida eterna. ¿Cuánto nos cuesta entender que el hijo pródigo se perdió todo ese tiempo de estar junto a su padre? Y que esa pérdida no es recuperable. El hijo se perdió estar en casa. Por eso perdió mucho más que el hijo mayor que estaba con el padre. Y aquel que trabajó desde el principio vivió mucho más que aquel que llegó al final del día y perdió todo el día. Nos cuesta entender que vivimos el privilegio de estar contigo cada día y eso no se puede pagar. Y que estar lejos de ti es pérdida y no es ganancia. Por eso enséñanos a mirar con otros ojos, con ojos de misericordia, porque el hijo estaba perdido y lo hemos recuperado. El ladrón estaba perdido y ha sido recuperado. Y hoy es San Dimas y nos recuerda esa puerta estrecha por la que él entró, esa puerta de misericordia, esa puerta de Dios que se abre, lo acoge y lo abraza desde la cruz. Esos ojos que lo miran de forma diferente. Esos ojos que lo entienden y lo aceptan. Esos ojos de Cristo que son distintos a los nuestros porque miran desde lo alto. Y desde la cruz se ven las cosas de forma diferente. Esos ojos de Dios que no son los nuestros. Y nos cuesta tanto aceptar esa mirada suya que es de misericordia. Y que nosotros no tenemos muchas veces. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, en el último momento de su vida, recibe ese don de Dios tan grande. Y Dimas se quedó con Dios en el paraíso. Y Dimas pudo estar con Jesús toda su vida en el paraíso, solo porque tenía a Dios. Y porque supo ver a Cristo. Y sobre todo porque supo pedir lo que parecía imposible. Pedirle a moribundo estar con él en el paraíso. Pedirle a un ladrón, acusado de ladrón, acusado por el pueblo, por el Sanedrín, por los romanos. A ese hombre con el que el cireneo no quería estar para no mancharse, porque él era justo y Jesús no lo era, para que no lo confundieran con él. A ese hombre, casi desahuciado, que no tiene amigos, solamente unas pocas mujeres, a ese hombre le pides el paraíso. Al que nada tiene, que tiene las manos vacías y clavadas en la cruz,
que tiene el rostro cubierto de sangre y la corona de espinas, a ese le pide el paraíso. Esa es la fe que le salva, es la fe que nos salva. También le crucificaba a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Salvador. Esa es la fe que salvó a Dimas y le dio la vida eterna. Porque temía a Dios, porque supo descubrir a Dios detrás de la sangre y de la apariencia. Una mirada capaz de ver a Dios detrás de lo que no, de lo que aparentemente no nos habla de Él. Regálanos, Señor, esa mirada de Dimas, ese corazón sencillo y dispuesto a cambiar. Ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ahí está el joven discípulo, llamado Juan, el amado de Jesús, el más querido. Ese discípulo joven, con cara de niño. Ese discípulo que tanto amaba a Jesús y que lo seguía a todas partes. Ese que permanece fiel al pie de la cruz, porque no le teme a los hombres, sino solo a Dios. Ese discípulo que sabía que tenía que estar ahí en esa noche, que en ese día. Lo siguió de lejos al principio y después se acercó hasta la cruz para acompañar al Maestro. Ese que puso su cabeza en el pecho de Jesús. Ese que tenía esa intimidad contigo tan grande. Ese que tanto te quería y te buscaba. Ese mismo es ese hijo del que hablas. Porque es hijo tuyo. Porque tú le has criado. Porque tú como a Pedro le has dado tu acento. Tu carácter, tu forma de ser. Porque tú sabes que Juan es niño y que puede entenderlo. ¿A quién mejor le podrías confiar? A tu madre. Tu gran tesoro. A ese joven discípulo, enamorado y capaz de amar. Ese que podría sentirse niño frente a ella, como tú lo habías hecho, como tú habías sido, un niño frente a tu madre. Y le entregas a tu madre. Le entregas lo que más quieres, lo que más te cuesta dejar en esta hora. Aquella a la que tanto has querido. Con la que compartiste 30 años de tu vida y solo 3 con los discípulos. 30 años en su casa. 30 años dejándote cuidar por sus manos de madre, cobijar, acoger, enseñar. Tú que eras Dios, te dejabas enseñar por ella. Tú que eras niño, te dejabas conducir por ella. Consolar. Abrías tu corazón de hijo y confiabas en tu madre. Ahora que la vas a dejar y la ves tan frágil a tus pies, la ves llorosa y con dolor en el corazón. Ahora que tienes por su camino y que sabes que te pierde. Ahora que te da miedo que le pase cualquier cosa, porque es lo que más quieres. Se la entregas a Juan. Se la confías en el más pequeño de tus hijos. Pero que por ser pequeño, mejor podía cuidar de ella. ¿Dónde estaban Pedro, Santiago y Andrés esa noche? ¿Dónde estaban los discípulos que tanto te querían en ese momento? ¿Dónde estaban los que pocas horas antes juraban que no te iban a dejar? Estaban dispuestos a morir contigo. Las palabras vuelan y queda la vida, los hechos, los signos de amor. Por eso queda solo Juan a quien entregarla a tu madre. Nosotros también nos hubiéramos alejado y escondido. Hubiéramos tenido tanto miedo como Pedro. También te hubiéramos negado. Por eso nos admira ver a Juan ahí. Y nos alegra ver esa fidelidad de Juan. Y estuvo ese inmenso regalo de escuchar esas palabras. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a la que es mi madre, que es tu madre. Y que al ser madre tuya es madre de todos. También madre de Pedro, y de Santiago y de Andrés. También madre nuestra hoy. Madre de todos los santos. Madre de la Iglesia. Nos la entregas como madre y nos hace sentir también a nosotros responsables. María se encuentra débil, debilitada por el llanto y el cansancio. Llora por ti, porque ninguna madre puede soportar el dolor de un hijo. Y ella, con mayor razón, no podía soportar ese dolor. Ella que te cuidaba como un niño, que también anoche, bueno, hoy en el camino al Calvario, se lo había pedido también para ayudarte a levantar esa cruz. Ella que escucha de ti las palabras de que haces todo nuevo. Ella que te cuidaba como niña tiene que entregarte a Dios. Y mirando hacia atrás en su corazón de madre con dolor ve la fidelidad de Dios que la entrega como madre de tantos hombres, que le confía la misión más grande después de haber sido madre hasta la cruz y para la eternidad. De Jesús ahora va a ser madre también para la eternidad de todos los hombres, de todos nosotros, con esa espada que estaba clavada en el corazón, que había dicho Simeón cuando le presentó a Jesús en el templo a través de las lágrimas y el dolor. Te mira en la cruz y escucha esas palabras de tus labios. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a Juan. Ahí tienes a todos los pequeños, a todos los débiles, a todos los que también lloran, a todos los que buscan, a todos los que confían, a todos los que se pierden, a todos los que no quieren ver, a los que no quieren creer. A todos los que no quieren tener madre, también a ellos se la confías. A todos los que te niegan y te rechazan. A todos los que no quieren abrazarte como hijos. Miras a Juan, Señor, y ves tan débil. Piensas en los demás, a los que no ves, pero los que llevas grabados en tu corazón y los ves tan débiles. Sabes que no pueden estar solos, que necesitan, como tú necesitas, una madre, alguien en quien confiar, a quien abrazarse, alguien que los una cuando estén desunidos, porque se dejarán llevar por el orgullo y por las ideas, y necesitan una madre que en medio de ellos los una. Sabes que van a dudar y van a temer y van a desconfiar y necesitan una madre que les dé fortaleza. ¿Sabes qué? Que están solos. Y que tú has sido padre y madre para ellos. Y necesitan una madre. Por eso le dices a Juan, que es su madre. Por eso se la entregas. Y por eso desde aquella hora, el discípulo que ha recibido en su casa. Y su casa se hace santa. Porque allí está María. Y su casa es el santuario donde ella se hace fuerte. Y en su casa, ella es la madre. También nosotros queremos en este día pedirte que nos repita estas palabras. Ahí tienes a tu madre. Y que nos repitas a ella. Ahí tienes a tu hijo. Con nuestro nombre y apellido. Para que ella pueda hoy alojarse en nuestra casa. Para que pueda quedarse en nosotros. Para que pueda venir a nuestra morada. Para que pueda vivir cada momento de nuestra vida. Nuestro dolor. Nuestras dificultades. Nuestros llantos. Nuestras carencias. Para que pueda abrazarnos y enseñarnos a esperar. A confiar. Como ella lo hizo. La necesitamos, pero ella también la necesita. Necesita hijos a los que abrazar, hijos que la abrazan. Necesita hijos sencillos y puros, niños capaces de entregarlo todo, sin reservas. Necesita niños, porque es madre. La cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú que pocos antes habéis dicho a los discípulos en la cena, os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Gracias, sin embargo, Señor, por no haber escondido tu soledad. ¿Dónde estaba el Padre? Gracias porque pocas horas antes en Getsemaní oraste, le pediste a Dios que pasara de ti ese cáliz que rechazabas, porque el corazón del hombre rechaza la cruz. Ese sentimiento es más fuerte todavía, atado, clavado en la cruz. Porque en el madero se ven las cosas de forma diferente y la agonía cuesta encontrar a Dios. Esa frase tuya que implica también esa duda del corazón tan humana, tan nuestra. Esa frase que durante mucho tiempo ha hecho escandalizarse a otros, a teólogos y cristianos. Pero que para otros, para muchos, ha sido un consuelo. Ha sido entender que cuando somos débiles, tú eres fuerte. Y que la gracia de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Es verte como hombre. Verte asemejándote más, cada vez más a nosotros, menos en el pecado. Verte cómo sufres, ver tu dolor, nos hace unirnos a tu cruz con más conciencia de que es posible, de que en ti es posible, de que viviendo como tú es posible. Cuando somos débiles, cuando somos pequeños, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque también nosotros experimentamos en el alma muchas veces ese abandono. Y no nos escandaliza reconocerlo. El dolor nos puede hacer olvidar que pertenecemos a Dios, que pertenecemos a la cruz. Nos puede hacer olvidar ese amor incondicional de Dios que está detrás de todo lo que me pasa. Y preguntarnos, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios me quiere? ¿Cuántas veces surge esa pregunta en el corazón cuando no entendemos? Cuando la cruz nos duele, cuando el camino se nos hace imposible. Realmente, Señor, nos quieres. ¿Dónde estás? ¿Por qué te ocultas? Es esa noche oscura que han pasado tantos santos. La Madre Teresa, San Juan de la Cruz, o Santa Teresa de Jesús, o tantos santos menos conocidos, que han vivido esa noche oscura. Ese dolor, esa soledad, ese grito que clama desde lo más hondo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu amor, tu misericordia, tu fuerza? ¿Dónde me levantas? Estas palabras están muy nuestras, porque nos da miedo la soledad más absoluta. Nos nubla la vista pensar en el vacío, en el olvido. Y tú desde la cruz miras tus 33 años. Ves rostros, encuentros, curaciones, amores. Ves a todos los que has amado tanto. Y aquellos que te han querido, a su manera, en su debilidad. Ves también el odio que han despertado tus obras. Tus obras buenas. Tus sanaciones. Ves la persecución y el deseo de venganza. Ves cómo molestaban tus palabras, cómo incomodaban, porque exigían cambio de vida y el corazón se resiste al cambio. Ves cómo los tuyos ahora se esconden porque tienen miedo y a ti te da pena verlos tan frágiles. Ves la soledad después de tantos gritos de aclamación hacía solo unos días. Ves a tu madre sola y a unas pocas mujeres indefensas. Ves tantas cosas desde lo alto que sientes vértigo. Ahora ha tenido sentido tanta entrega, tanto amor. ¿Por qué me has abandonado? Sin embargo, el amor siempre tiene sentido, aunque las nubes pretendan empañar la mirada. Tu grito llega a lo profundo de nuestro ser. Y hoy quisiéramos consolarte en esta hora. Nosotros que no podemos ni consolarnos a nosotros mismos, que no logramos consolar a otros, queremos consolarte a ti en este día. Uno se queda sin palabras ante este grito de soledad. ¿Qué decir? ¿Cómo aconsejar? ¿Cómo acompañar en la noche? La oscuridad. Solo podemos pedir en esos momentos el consuelo, la paz del corazón, para que ayude a aceptar la cruz. Lo pedimos siempre a nosotros, que tantas veces repetimos estas palabras en el fondo del alma. ¿Dónde estás, Señor? Miramos tu imagen en la cruz y la repetimos contigo para encontrar paz, para entender el sentido de la oscuridad en la soledad, el sentido escondido en el silencio, porque allí está el Padre que nunca, nunca se olvida de sus hijos. El Padre que siempre abraza y espera. El Padre que nos mira con amor. El Padre que confía en nosotros. El Padre que nos ama sin medida, incondicionalmente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? tengo sed. Desde la cruz gritas, tengo sed. Tienes esa misma sed humana que tendrías aquella tarde con la samaritana en el pozo. Ese es el fruto de ese camino del Calvario, de tantas heridas, de tanto tiempo sin beber, desangrándote. Esa sed humana que se sacia con agua. Esa sed que la samaritana sació en una ocasión en tu camino. Y tú dijiste entonces, si conocieras el don de Dios y quién es el que te la pide, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Es la sed que siempre vuelve, la sed que el corazón humano quiere saciar y encuentra que el agua no la calma para siempre. La samaritana quería dejar de venir al pozo, no quería volver más al pozo porque era pesada, quería conocer ese agua. Si conocieras el don de Dios, el pozo es hondo. Esa sed la tenías en la cruz. Esa sed se calma definitivamente en la vida eterna. Tu sed se va a calmar pronto, con la muerte, con la vida. Sin embargo, hay otra sed que sigue en tu alma. La sed por la que gritas esta noche. Tengo sed. Repites hoy, y me duele en el alma, porque tienes sed de mí, de mi entrega, de mi agua, que está en lo más profundo de mi pozo. De ese agua no me reservo y no te entrego, de esa vida que me guardo, solo para mí, y no quiero compartir con nadie. Es esa agua la que quieres, la que hay en mí. Miras a mi alrededor y me señalas. Y también dices, y me dices, tienen sed. No solamente desde la cruz tienes sed tú, Señor, sino me muestras aquellos donde tú, en ellos, tienes sed. Me señalas a los más pobres, a los más indefensos, a los más heridos. Me señalas a los que tienen sed, de verdad, sed de amor. La sed de amor que padece el mundo. Me muestras tantos rostros afligidos y sin esperanza que ya no confían porque han perdido la fe. Me muestras a los que claman por una agua verdadera que les quite la sed para siempre. Pones el dedo en la llaga, en mi llaga, en esa llaga nuestra que se niega a ver que otros tengan sed. Y que solo piensa en la sed propia. Y me haces olvidarme de mi sed para pensar en la de otros. Haces que por un momento deje de centrarme en mí mismo y pensar solo en mí, para pensar en los que más sufren, en los que más lloran, en los que se esconden como los discípulos, en los que tienen miedo. Quisiera sacar ese agua del pozo, de mi pozo, de lo más hondo, y tender ese agua a todos los que hay alrededor para que se calmen. Haz que ese don que le demos no sea nuestro, sea tuyo, porque si es tuyo, calmará su ser para siempre. Haz que podamos ser instrumentos para acercar a otros al pozo, porque no tienen cubo. Y nosotros sí. Sabemos que no es nuestra agua la que calma la sed, pero sabemos que tenemos un pozo y tenemos un cubo. Con tu don quedarán saciados para siempre, pero tienen que encontrar a alguien con cubo que les dé tu don. También tenemos sed nosotros, Señor, y te pedimos que sacies nuestra sed con tu don, con tu presencia, con tu amor. sé que tienes palabras de vida eterna. Y sabes la sed que sufrimos. Danos agua. Danos tu agua, tu vida. Calma esa sed de amor que tenemos y que nos hace mendigar en muchas ocasiones. Un cariño que pasa. Amores que pasan. Amores que nos dejan de nuevo con sed. Porque solo tu amor calma la sed para siempre. Haz que tú miremos y busquemos tu amor. Déjanos pedírtelo, suplicártelo. Permite que lo sentamos hoy, que experimentemos hoy tu mano, tu cariño, tu presente, que calma la sed para siempre. Todo parece perdido. Estas palabras tuyas sorprenden. Todo está cumplido. Cuando estás viendo el fracaso más absoluto, solo, sin seguidores, siendo objeto de burlas, herido, asesinado impunemente, no habrá venganza. Nadie te rescatará antes de que mueras. Como esperaría un ingenuamente en nuestro corazón. ¿Cómo puedes decir ahora que todo está cumplido? Nos cuesta entender estas palabras. Nos cuesta aceptar esta hora tuya, que no coincide con nuestros planes, cálculos y aspiraciones. Ha sido tan poco el tiempo. Has hecho tan pocos milagros y sanaciones. Te quedan tantos ciegos, leprosos, mudos, en Israel y en el mundo entero. Te quedan tantos que no creen en ti para que se conviertan con tus signos. Te quedan tantos que necesitan amor para que los ames. Y te estás muriendo. Y contigo esos milagros que hacías, esas sanaciones. Estas palabras tuyas se clavan en el alma. Todo está cumplido. Te han bastado solo 3 años. 3 años de obras. De palabras, de signos. Solo 3 años y todo está cumplido. ¿Y nuestra vida? ¿Cuándo podemos exclamar que todo está cumplido? Vivimos pensando que deberíamos hacer más, que nos falta tiempo. Corremos de un lado a otro y nunca estamos satisfechos con nosotros mismos. Queremos más y no nos conformamos. A ti te bastó con obedecer. Obedeciste 3 años. Obedeciste 33 años. Te bastó obedecer y nosotros no sabemos en el mundo. Porque nos buscamos. Buscamos el éxito, la gloria, el triunfo. Los caminos anchos. Todo lo que nos está clavado en esa cruz. La cruz nos repele. Nos rebelamos ante esa cruz que duele en el alma, que habla de soledad y de abandono. Sin embargo, tus palabras nos vuelven a herir el corazón. Todo está cumplido. Basta con obedecer. Basta con aceptar la voluntad que Dios permite en esa vida, porque Dios lo permite. Porque Dios permitió el mal. Dios permitió esa libertad del hombre para llevarte a la cruz. Dios permitió que Pilato se lavase las manos y dejase así que te mataran. Dios permitió que el Sanedrín se volviera contra ti porque eras incómodo. Dios permitió que sus soldados te clavasen de forma impune y te colocasen una corona de espinas riéndose de tu realidad. Dios permitió este camino que no nos gusta. nos sentimos más parecidos a Pedro, o a Santiago, o a los discípulos que creían que mejor evitar este camino. Y cuando tú le decías que ibas a morir, te decían que no dijeras cosas malas, que no era eso lo que Dios quería. Esos discípulos se parecen a nosotros, o nosotros a ellos, porque nuestro corazón también es frágil y débil. Todo está cumplido. en este viernes. Que nos hubiese de decir ese Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y así aprenden a perdonar. Que nos enseñes a coger, como niños, la vida como sardinas. Y poder escuchar de tus labios, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que nos ayudes a sabernos hijos de María y a cogerla a ella en nuestra casa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Que nos enseñes también a reconocernos débiles y a saber que sí, sino en el santuario, porque ya no estará el monumento.